Muy buenas amigos todos. Estamos reflexionando la palabra de Dios y le pedimos a Dios que esa palabra penetre en nosotros y sobre todo sea capaz, porque ella es capaz si nosotros la dejamos, con Dios que viene juntamente con su palabra, de darnos la vida eterna. Porque de esto estamos tratando, precisamente. Estamos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25 y estamos pensando en la vida eterna, porque así Jesucristo nos lo dice, que tenemos que buscar la verdadera vida del alma, que tendrá una repercusión eterna. Y estábamos en esas parábolas que nos dice Jesucristo sobre la vigilancia. ¿Cómo tenemos que estar vigilantes? Como aquellas jóvenes, las prudentes, no las necias, que tenían preparado repuesto de aceite para las lámparas y por lo tanto estaban, por si acaso, vigilantes. Y así, pues como el criado que está en la casa del amo y está haciendo las cosas bien, por si acaso el amo llega pronto, cuando menos lo esperan. Bien, pues ahora Jesús en el versículo 31 va a juzgar a las naciones, y es una de las páginas más importantes, muy importantes, por lo menos del Evangelio de San Mateo, que son exclusivas de él. Es decir, que él es el que lo dice de una manera más especial, esta página del Evangelio, el juicio de las naciones, que se llame así. Y comienza diciendo: cuando llegue el Hijo del Hombre con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y comparecerán ante él todas las naciones. Es decir, antes había hablado de cómo vendrá el Hijo del Hombre hasta como en forma de relámpago, es decir, fuertemente, de una manera grandiosa, con esa gran luz, para juzgar. Especialmente hablaba de los hijos de Israel en ese momento, pero ahora ya va a juzgar a todas las naciones. Y en este momento, pues no hay, diríamos, esa grandiosidad de escena, sino que hay sí grandiosidad, pero al mismo tiempo con delicadeza de rasgos. Lo terrible que sobrecoge está unido con lo blando que dulcemente halaga, lo natural y espontáneo con lo perfecto y atildado. Pero más que la belleza literaria de la exposición de esta parte, interesa el contenido doctrinal. En primer lugar, no hay esos terrorismos que había antes. Ahora la escena está puesta de otra manera. No hay rayos y truenos espantables para todos, sino hay una serena justicia, que claro, es consoladora para los buenos, pero terrible para los malos. Es decir, que hay gran esperanza y hay temor. Y lo que se va a galardonar o castigar no serán los dones recibidos o no recibidos, si uno ha tenido más o menos en cosas materiales, ni los diferentes cargos que uno ha tenido, sino las obras buenas o malas. Ni siquiera los diferentes cargos en la Iglesia Católica o en otras asociaciones religiosas, sino en las obras, si son buenas o malas. Cada uno sea de donde sea, porque aquí Dios está juzgando a todos. Y está juzgando no a una nación o a un organismo, sino que va a recaer en cada uno de los individuos. Es decir, aquí no se van a juzgar las sociedades como tal, sino se darán cuenta de los actos personales. Cada cual recibirá según su merecido y según como piensa Jesús, que al fin y al cabo lo principal es el amor. Y por eso dice que se separará unos de otros, porque hasta entonces la Iglesia y el mundo estaba unida. Recordamos aquellas parábolas de Jesús del trigo y la cizaña. En este mundo está todo revuelto, y dice Jesús: ya llegará el momento en que los ángeles separarán el trigo bueno y la cizaña mala. Y unos se colocarán a la derecha, otros a la izquierda, y entonces dirá el rey a los de la derecha, los buenos: venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y entonces, ¿por qué les va a llamar? Pues simplemente porque hicieron obras de misericordia. Y Jesús dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era emigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado y acudisteis. Y bueno, entonces ellos le dirán, le responderán. Esto era una catequesis del evangelista San Mateo, que estaba diciendo a la gente. Y cuando te vimos, Señor, hambriento, y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te acogimos, desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo, encarcelado y fuimos a visitarte. Y el rey les contestará, ese rey, ese juez, que es Cristo Jesús, les contestará: os aseguro que lo que hayáis hecho a estos mis hermanos menores, me lo hicisteis a mí. Porque, amigos, hermanos, lo que hacemos a una persona, claro, sobre todo si lo hacemos por amor a Dios, porque Cristo está ahí, bueno, aunque diríamos no tengamos ese momento, en todos los momentos esa lucidez, pero en general siempre queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer el bien, queremos agradar a Jesucristo. Entonces, cuando lo hacemos a una persona sencilla, débil, esto es lo que quiere decir a uno de mis hermanos menores, es decir, necesitado, entonces se lo estamos haciendo a él. Y a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era emigrante y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, estaba enfermo y encarcelado y no me visitasteis. Y ellos pues replicarán lo mismo, parecido a los de antes: ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado y no te socorrimos? Y él responderá parecido a lo de antes: les aseguro que lo que no hicisteis a uno de estos más pequeños, no me lo hicisteis a mí. Y entonces el final será terrible y consolador. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida perpetua. Miren que está analizando y está contraponiendo castigo perpetuo y vida eterna o vida perpetua. Por lo tanto, este castigo, que bueno, en otros lugares se habla del fuego eterno, del suplicio, tormento eterno, aquí no vamos a estar mirando y pensando en todo lo que, si es fuego o no es fuego. Bueno, esto cuando veamos las clases de pronto, quizá de la sobre la las, los el final de nuestra vida, lo que se llama los novísimos en religión, en Conozcamos Nuestra Fe, sobre la fe, acentuaremos algunas cosas más. Entonces, esta es la descripción de este gran juicio final, este juicio en que Jesús, a él le representan como rey, toma asiento en ese tribunal y comparecen todas las naciones, todos pasaremos por él y sobre todo seremos juzgados por el amor. Oigamos nuevamente esta parábola cantada mientras reflexionamos internamente qué es lo que hago yo en esta vida para poder estar a la derecha o quizá desgraciadamente a la izquierda de Jesús.
El Hijo de Dios vendrá en gloria con sus ángeles y a los pueblos llamará hasta él para juzgarles. De un lado las ovejas y las cabras al contrario, entonces el rey sereno y claro, oveja.
Así pues, el criterio de separación, pues son las obras de misericordia. Y estas, de estas obras de misericordia ya se hablaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, es famoso aquello del profeta Isaías, cuando dice, el ayuno que yo quiero es este, abrir las prisiones injustas, etcétera, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Es decir, eso es lo que quería Dios, las obras de misericordia. Y así en otros lugares pues habla de esta división de benditos unos, malditos otros, y de heredar el reino y de ser arrojados al fuego eterno. De alguna manera aparecen ya en el Antiguo Testamento, es decir, que Jesús va recogiendo de diversos sitios ideas que le van dando más, diríamos, personalidad, grandeza a lo que está diciendo, porque ya son palabra de Dios, pero él lo va recogiendo y lo va diciendo a su estilo, y su estilo de amor, de grandeza, el estilo de Jesús, que es sobre todo el estilo del amor, y que es lo que nos enseña principalmente. Y llegamos, amigos, al capítulo 26. En este capítulo 26 dice, cuando terminó este discurso, bueno, es decir, es una manera de decir, de expresar, es decir, después, antes, al mismo tiempo, en fin, pues llega la hora ya de sufrir, y Jesús conserva la iniciativa, va al encuentro de la pasión con plena conciencia y aceptación voluntaria, y por eso reconoce que ya su hora está llegando, y ya se lo había anunciado de una manera indecisa, como diríamos indecisa, sin concretizar en otras ocasiones, y ahora ya se lo dice expresamente, muy cercano, dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y este hombre será entregado para ser crucificado. Aquí Jesús ya no pone lo de la resurrección, por lo menos no aparece en el Evangelio, según San Mateo, quizá porque lo que quería expresar más es la unión entre la Pascua y la entrega de él, que la Pascua era el cordero que se ofrecía a Dios en representación del pueblo, y él era el verdadero cordero pascual, es decir, era la verdadera la verdadera Pascua, el verdadero sacrificio ante el Padre Eterno, que iba a terminar con nuestros pecados, o podía terminar con nuestros pecados, porque Dios quiere la colaboración nuestra, pero por lo menos tenía fuerza suficiente para poder perdonar los pecados de todo el mundo. Y en ese momento, ya antes lo habían hecho, pero en ese momento de una manera más especial, dice el evangelista, que se reunieron los sumos sacerdotes y senadores del pueblo en casa del sumo sacerdote Caifás, y se pusieron de acuerdo para apoderarse de Jesús. Es decir, decían, bueno, ya está, bueno, ya ha hablado en contra de nosotros, nos ha hecho callar, hemos quedado mal, ahora tenemos ya que apoderarnos de Jesús. Y decía que querían apoderarse con una estratagema y darle muerte, y no de cualquier manera apoderarse de él, sino para darle muerte. Y lo único que pensaban era que no debía ser durante las fiestas, pero el problema era que ya estaban las fiestas y el pueblo grande estaba allí, y muchísima gente venida de Galilea, que eran incondicionales de Jesús, o por lo menos que le sentían como el Mesías a Jesús, y por lo tanto es posible que se amotinara el pueblo, y por eso no querían que fuese en las fiestas de la Pascua. Sin embargo, todo se precipitó por lo que ahora vamos a decir, y porque, sobre todo, uno de los 12, que fue Judas, le traicionó. Y continúa el Evangelio, en el versículo 6, contando cómo Jesús, estando en Betania, estaba, pues, comiendo, y fue a comer a la casa de Simón el leproso, que le invitó a comer. ¿Quién era este Simón el leproso? ¿Se le llamaba así el leproso? Pues seguramente es que había sido leproso. Y es posible que, como la lepra era difícil de curar, era muy posible que Jesús le hubiera curado. Y precisamente quizá por como agradecimiento de que le había curado, a lo mejor hacía ya tiempo, aprovechando que estaba en Betania, y Simón el leproso allí tenía una casa y tenía pues buenas posesiones, quizá, pues le invitó a comer. Y también resulta que por allí había mucha gente, porque habían acudido mucha gente a ver lo de Lázaro. Hacía poco tiempo que había resucitado a Lázaro, y quizá dicen algunos que Simón el leproso sí sería pariente de Lázaro y sus hermanas. El hecho es que allí estaba Lázaro, según nos cuenta el evangelista San Juan, que nos narra esto igualmente que San Marcos. Nos narra esta escena y pone algunos detalles más, porque aquí San Mateo dice que se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume de mirra carísimo y se lo derramó en la cabeza mientras estaba a la mesa. Aquí nada más dice una mujer. San Marcos también dirá una mujer. Quizá es posible que San Mateo haya copiado de San Marcos, pero San Juan, que estaba tan íntimamente ligado con Jesús como más afectuoso, y si Lázaro, Marta y María pues eran muy amigos de Jesús, pues es muy posible que Juan tuviera una amistad también con esa familia como un poquito más cercano, y por eso puso determinadamente los nombres y puso que Lázaro estaba allí y que la mujer que le enjugó el frasco de alabastro fue María, la hermana de Lázaro, porque Marta estaba sirviendo, María la hermana de Lázaro, como un acto de agradecimiento, un hecho de mucho cariño, de agradecimiento por lo que había hecho con su hermano, la resurrección de Lázaro, ya que no le podían agradecer de otra manera, pues tenía un frasco de mirra carísimo, un frasco de alabastro, pues de esos que se conservan. A lo mejor lo había heredado de sus padres, de su madre, y lo tenía para un hecho, para un acto grandísimo. Y qué mejor acto y mejor que podía ser en ese momento en que allí estaba Jesús y le tenía que agradecer algo tan hermoso como haber dado la vida a su hermano. Y se lo derramó por la cabeza mientras estaban en la mesa. Claro, esto para algunos puede parecer un derroche. Porque si Jesús estaba diciendo que hay que ayudar a los pobres, a los necesitados, pues bueno, podía esto darse a los necesitados y bueno, no derrochar tanto dinero ahí en Jesús en ese momento. Y eso es lo que murmuraron algunos discípulos. Bueno, dice aquí San Mateo, algunos discípulos. San Juan explicará bien que fue Judas el primero. Es posible que Judas fuera el primero que lo dijera, así como por lo bajito, y otros pues lo reconocieron también. ¿A qué viene este derroche? Se podía haber vendido bien caro para dar el producto a los pobres. Esto suele pasar a veces también entre los cristianos. Claro, lo difícil, como en todas las cosas de religión, es quedarnos en el medio, porque puede haber siempre uno que se pasan por una cosa y otros por otra. A veces pues se dice, ¿y por qué esta magnificencia de esta catedral? ¡Oh, qué cosas tan hermosas! Pues si se vendiera esta catedral, se diera el dinero a los pobres. Bueno, la cosa no es tan fácil, no es tan fácil así como se dice. Porque la catedral, una catedral de esas grandiosas que hay en algunos sitios, por ejemplo la de mi diócesis de Burgos, es algo extraordinaria, no se ha hecho en un día, ni se ha hecho con el dinero de un día, sino se ha hecho durante siglos, no solamente años, sino siglos. Y entonces ahí está el producto de un trabajo, de dedicación de personas, que si no harían otra cosa. Es curioso cuando alguno va a algún lugar del campo, vamos a poner, y hay hombres que no hacen nada por la iglesia, se dice, bueno, vengan a un grupo de oración, trabajen por los pobres, etcétera. Bueno, hay muchos hombres que no hacen nada, pero de repente se le ocurre al sacerdote o a alguna otra persona, claro, decir, vamos a hacer una capilla, porque vamos a hacer una capilla en honor a Dios, en honor a la Santísima Virgen, en honor a un santo que tienen una predilección. Y bueno, y hay hombres que se entusiasman y que antes pues no hacían otra cosa por la religión, y bueno, quieren hacer una capilla y dan su dinero y su tiempo. Bueno, pues Dios lo tendrá en cuenta. Dios lo tendrá en cuenta, porque hay muchas maneras de hacer el bien, y claro, sin despreciar a los pobres, pero a veces uno quiere hacer algo grandioso en honor a Dios. Y algo de esto entra, sobre todo porque aquellos que molestaban no lo hacían por criticar, sino por el lo que ellos querían conseguir para sí. Bueno, pues así Jesús lo advirtió y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. Claro, ¿por qué están molestando a la mujer? Ella está haciendo una obra buena conmigo. Y dice: a los pobres los tienen siempre cerca, pero a mí no siempre me tienen. Porque al derramar el perfume sobre mi cuerpo, estaba preparando mi sepultura. Y luego termina con esta proclamación: os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia, se mencionará lo que ha hecho ella. ¿Cómo les sonaría a los apóstoles estas palabras, diríamos en cierto sentido como macabras, que está preparando mi cuerpo para la sepultura? Porque Jesús les había dicho que él iba a morir, luego triunfaría, claro, pero todo esto no les cabía en la cabeza, y Jesús iba preparando a los apóstoles poco a poco. Y ellos, como todos nosotros, pues vamos entendiendo y oímos solo lo que nos conviene. Jesús había comenzado con insinuaciones sobre la misteriosa destrucción del templo de su cuerpo, como se habla en San Juan. Luego había anunciado que el Hijo del Hombre sería levantado en alto, que el esposo sería arrebatado a sus amigos. Lo había anunciado varias veces. Lo había anunciado sobre todo después de la confesión de Pedro y en otros momentos, en el momento de la transfiguración, y había hablado del trigo que no puede dar fruto si no muere, del pastor que da la vida por sus ovejas. En fin, todas estas anuncios en forma de parábola, se había confesado obligado a beber un cáliz de amargura. Entonces ya ahora les decía que era preciso que el hijo sufriera mucho, les había dicho, y ahora que ya estaba preparando su sepultura. Estaba cercano el fin de Jesús, cercana su muerte. ¿Y cómo es que estaba cercano su muerte cuando ni los fariseos se ponían de acuerdo en cómo cogerle? Porque ahora viene la conclusión terrible de esta escena. Uno de los doce, dice el versículo 14, llamado Judas Iscariote, se dirigió a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué me dais si os lo entrego? Entonces ellos se ajustaron en 30 denarios y desde entonces pues buscaba la ocasión de entregarlo. ¿Qué había pasado en la mente de Judas? Porque claro, si Jesús le llamó para ser apóstol, es porque vio una buena persona. Aunque Jesús miraba todos los entresijos del alma, pero como hombre, Jesús como hombre vio un hombre sincero, un hombre que deseaba el reino de Dios, aunque quizá estaba equivocado. ¿Fue verdaderamente la avaricia lo que le cegó? Pues es muy posible, aquí lo pone claramente. Y San Juan pues lo pone, San Juan Evangelista, de una manera más especial, que la avaricia le había corroído en su alma. Era que, como dicen algunos, que era celote y estaba desilusionado porque Jesús buscaba el amor, la tranquilidad, y no, en fin, no buscaba la violencia como quería él. Pues es posible. El hecho es que Judas se siente desilusionado, va perdiendo ese amor primitivo, ese amor del cual había sentido alguna vez cuando Jesús le llamó, y la avaricia lo cegó. Hay aquí algo curioso en esta narración de San Mateo, y es que cuando hablan del dinero que cuesta aquel frasco de alabastro, pues San Mateo nada más dice que se podía haber vendido bien caro, es decir, que valía mucho, pero no especifica. Sin embargo, San Marcos y San Juan especifican que valía 300 denarios. Fíjese, 300 denarios era casi la paga de un obrero durante un año. Y esto, claro, era muy caro. Y especifican lo que costaba. Sin embargo, San Mateo entendía de dinero, porque había sido recaudador de impuestos, y cómo no iba a saber lo que valía una cosa y otra más que los demás. Quizá dicen los entendidos que por esto no dice exactamente lo que valía, porque quizá exageraron mucho. Quizá exageraron porque, bueno, a lo mejor no valía todo eso. Si no, valía caro, pero bueno, no tanto. San Marcos pues lo especificó, San Juan también, y San Mateo dice eso, que valía bien caro. Lo que nos importa ahora, ya terminando este programa, es que todos nosotros podemos ser como Judas si nos vamos enviciando en algo. Y tenemos que ir saliendo de esas pequeñas cosas que nos atan al mundo para acercarnos a Dios. Porque entonces podemos ser como Judas, que comenzó quizá por un poquito, porque tenía la bolsa, y fue aficionándose al dinero hasta llegar a la traición con Jesús. Así pues, amigos, seamos honrados, sirvamos a Jesús hasta el final y seamos perseverantes, que en eso consiste la gracia de Dios, ser perseverantes en el bien y buscar aumentar esa gracia que nos quiere dar Dios. Sí, pues, con estos deseos, amigos, de paz, de no ser como Judas, que adoran el dinero o otras cosas que nos llevan a la perdición. Amemos a Dios cada vez más y veremos cómo la alegría de Dios estará en nuestra alma. Con estos deseos, amigos, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.